más del 60%, necesitan al menos dos trabajos para no ser pobres. No hablamos ya de tener una vida de lujos, una Kardashian, digamos, no. En este caso es para no ser pobres. Nos atiende muy amablemente uno de los delegados de Cipreva, Matías Cardone. Matías, buen día. Belén y Sebastián de este lado, ¿cómo te va?
Hola, Belén. Hola, Sebastián. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muchas gracias por estos minutos para Radio Nacional para charlar un poquito acerca de esta situación en lo que es esta semana, en la previa del Día del Periodista. Nos interesaba, bueno, un poco ahondar en este informe que elaboraron acerca de las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de prensa, particularmente lo que tiene que ver con el salario, porque usualmente, me imagino, para quien lo mira de afuera, siempre decimos acá, se comete el error de pensar que somos todos Fantino, ¿no? O somos todos grandes facturadores todos los meses, y la verdad es que los números indican algo muy distinto, ¿no?
Sí, por supuesto. Nosotros elaboramos esta encuesta, que la hacemos desde el 2016 mediante nuestro secretario de Asuntos Profesionales, Matías Servilla, que se pone al hombro ese laburo. La contestaron más de 1,000 compañeros de las redacciones de Buenos Aires, de Capital Federal y Gran Buenos Aires, aún de medios autogestivos y de medios cooperativos, y refleja año a año la degradación del trabajo, no del oficio, porque en los últimos 6 años perdimos 50% de capacidad real del salario. Estamos hablando de trabajadores registrados, ya hablemos del mundo freelance, que es un mundo en prensa, ustedes lo saben mejor que yo, que es populísimo, porque hay miles de compañeros y compañeras que empezaron a trabajar en la autogestión después del hachazo que le dio Mauricio Macri a nuestro oficio, el gobierno de Macri. La realidad es que pedimos 50% del salario en 7 años, cuando el promedio de la clase trabajadora argentina perdió 20, que ya es un drama. Claro. Imagínate perder 50%, con todo lo que eso implica, esto que decías vos, bien, vos decías que refleja la encuesta, que la mayoría de los compañeros necesitan un segundo trabajo para poder vivir. Hay sueldos en redacciones aún formales por abajo de esos convenios. Para que se den una idea, en abril un sueldo de un redactor de un diario de tirada nacional están por el convenio que firmó la UDBA de 119.000 pesos contra la canasta básica de 208, o sea, está 80.000 pesos abajo de la canasta básica. Claro. Lo que empuja a los compañeros a la pobreza y muchas veces a la indigencia.
Uh-huh. Hay algo interesante porque lo venimos charlando acá en general en todas las estadísticas que circulan en torno al empleo, incluso la de la recuperación de los puestos de trabajo, que hay que decirlo, nuestro país está recuperando en el último tiempo, que para ustedes también hay una tendencia muy marcada de que mujeres y jóvenes son los dos sectores más precarizados, ¿no?
Sí, absolutamente. Esos números que te di, en promedio a mujeres y jóvenes hay que hablar de un 27% menos. Es trágico, son los dos sectores a los que más se le pega. También hay una cuestión fáctica, lo pueden ver cualquiera que le interese el periodismo, no hay casi mujeres dirigiendo medios de comunicación, nada, salen sus propias conclusiones, mucho menos jóvenes, y después está este, que el laburo del joven es este laburo de factoría. Ayer lo hablaba justamente de una actividad de Cipreva con un compañero que trabaja en la misma empresa que yo. Me dice, para hacer este periodismo me voy a trabajar a una fábrica, porque es todo el tiempo refritar cosas que salen en la televisión, que salen en los programas de radio, y refritar, y no hay producción propia por esta dictadura del clickbaiteo y de la producción que te genera Google, te genera las plataformas. Es una situación compleja. Ahí hay una nota de Tiempo Argentino de un compañero, Alfonso de Villalobos, que dice que es una reforma laboral de hecho, y es así. Los últimos 6 años, entre la pandemia y el gobierno de Macri, en nuestro sector generaron una reforma laboral de hecho. Uh-huh. Hay pleno empleo, yo creo que si salís a buscar notas para hacer ahí, si te las pagan y todo, no alcanza para nada. Tenés que completarlo con otro trabajo, en otro lado, algunos dando clases, otros en alguna actividad privada diferente al periodismo, otros haciendo prensa institucional, pero porque no se puede llegar a fin de mes así con los salarios, es imposible.
Matías, ¿hay diferencias en el tipo de periodismo o en el tipo de medio de comunicación? Digo, en la gráfica, en la radio, en la televisión, ahora se suman las web. Digo, ¿en alguno de estos lugares se acrecienta más esta situación de precarización de salarios bajos?
Sí, yo creo que la radio es el peor lugar, es el lugar donde se hizo donde yo siempre lo digo en las asambleas y lo digo cuando discuto con otros compañeros, ahí es donde tenemos que apuntar, porque ese fue el sector que primero apuntaron y el cual es el modelo para seguir para los restos de las plataformas. En la radio estamos muy precarizados, los trabajadores de radio, la mayoría facturan, la mayoría no tienen un salario formal, la mayoría son productoras que compran espacios y a su vez revenden a publicidad y con eso le pagan a los columnistas, a los laburantes. Es el modelo que después se pasó un poco a la gráfica, aunque la gráfica todavía tenemos algún sector más contundente, que es más formal, está más en la formalidad. Uh-huh. En la radio hay poquísima formalidad, muy poca. Yo diría que hay que asignarse a Radio Nacional y a dos o tres radios más, pero el resto es informalidad pura y dura en la radio, por esto de comprar los espacios, decir, bueno, te pago con una pauta, y hablemos a nivel de las provincias que nosotros conducimos la Federación Argentina hace un tiempo, también la realidad es un poco parecida. Después viene prensa escrita, que también es un sector muy precarizado, con esto que te decía de nuevo del clickbaiteo y de la producción, de la superproducción, te piden hacer 8 o 9 notas por día, en un trabajo de 110.000, 120.000 pesos, la web es un lugar muy precarizado también, y en televisión están un poco mejor, siempre y cuando estemos organizados, porque el lugar donde estamos organizados estamos mejor, no sé, en Telefe, en Canal 3, en América, y el lugar donde no tenemos organización gremial, nos pega más fuerte.
Pensabas también en cuánto ha crecido en el último tiempo, un poco por necesidad y otro poco porque ahí me parece una especie de romantización, la idea del freelancismo o de los cuentapropistas, sí. Sobre todo con todos estos nuevos métodos digitales, de bueno, no, me voy a abrir mi canal de Twitch, voy a hacer periodismo en Twitter, qué difícil también eso, cuantificarlo en términos después de salario, ¿no? De pensarlo en términos de... Bueno, ¿qué significa laboralmente toda esa movida? Porque imagino que incluso quedan por fuera, fíjate, de este tipo de encuestas que se pueden armar, ¿no?
Sí, mira, la realidad, hay una realidad. Yo ahí, acá la observo ya más, aparte de como dirigente, un poco como usuario. ¿Cuántos proyectos de ese estilo exitosos hay?
Claro.
¿Cuántos son realmente, sinceramente, en un país de 47 millones de habitantes? ¿4, 5, 3?
Muy pocos, o sea, y seguido no, solamente a la ciudad de Buenos Aires, te diría también, ¿no? Más te vas al interior del país,
no,
más difícil
no
es.
No conozco tanto la realidad de las provincias y supongo que habrá algún caso exitoso en Córdoba, en Santa Fe, o en Rosario o en Mar del Plata. Pero digo, lo tengo justamente hablando con alguien, no voy a dar el nombre, que se dedica a eso y le va muy bien. Me dice, eso también trabajo 12 horas, 14 horas, claro, con esto, para generar un número que me sirva. Y ahí tenemos otra complejidad, que ahí, ¿quién es el patrón? El patrón es Google, el patrón es Elon Musk, el patrón es, y es difícil ya negociar con eso. Un día te van a decir, che, tenés que pagar para subir el contenido y no vamos a tener fuerza tampoco para, claro, para dar esa discusión. Yo entiendo que hay una zanahoria muy grande ahí de tener viewers, de tener una comunidad. Es como antes que uno generaba una comunidad de lectores cuando era escritor también. El modelo es bastante parecido.
Sí, cualquier revista, cualquier diario papel también la tenía, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Ahora se achicó a eso, no sé, hay proyectos que realmente funcionan y está perfecto, y que le hablan a un público en particular, pero eso no significa que esté muerto el generalismo. Yo creo que la gente se sigue informando generalmente más allá de los consumos estos específicos para un nicho que generaron las redes sociales. Porque también otro día, en un debate que hicimos en la feria del libro pasada, un compañero que trabaja en un medio, en el Destape, me decía, está bien el algoritmo, te genera, captás rápido a la comunidad, pero después solamente le hablas a esos.
Claro.
No podés, se tiene un límite. O sea, el límite después no lo podés traspasar porque ya está, armaste tu nicho y después no podés seguir expandiendo ese nicho, digamos.
Matías, para ir finalizando y agradeciéndote también por estos minutos para Radio Nacional, desde el CIPREVA están impidiendo... están por realizar una jornada de protesta en la puerta de la Cámara de Apelaciones del Trabajo para resolver una medida judicial que dejó en suspenso la personería gremial del sindicato. ¿Es un poco también este informe algo que ustedes están llevando a esa discusión, no?
Sí, vamos a presentar el informe ahí como una medida de lucha por la personería que ganamos en enero, ganamos con toda la de la ley. El Ministerio de Trabajo trabajó un año y medio diciendo, contestando padrón por padrón, afiliado por afiliado, y dijo que nosotros somos el verdadero representante de los trabajadores de prensa de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora el otro sindicato hizo una representación judicial que suspendió la personería hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Yo creo que no hay mucho más tiempo para discutir la cuestión de fondo, los verdaderos representantes de los trabajadores somos nosotros. Tal es así que el otro ya no es un sindicato, es un socio de las patronales, y firmó una paritaria de 36% para todo el año, en un año que va a ir a 110, 120% de inflación. Entonces ya está, los compañeros quieren que estemos nosotros sentados en la paritaria. Ellos no tienen ni un afiliado en ningún medio cotizante de la Ciudad de Buenos Aires, se tienen que correr esa discusión, dejarlos sentar a nosotros, y los empezar a entender también que es con nosotros que va a mejorar la actividad. No es casual que los lugares donde tienen más rating, más audiencia, o venden más diarios, son los que mejores salarios pagan. Eso también lo tienen que entender los empresarios. Así que bueno, en esa discusión estamos. Se tienen que sentar con nosotros a discutir la paritaria. Tenemos que reabrir esta paritaria espantosa que firmó este sello de goma, porque si no van a terminar convirtiendo el oficio en un hobby, y es una cuestión, es jugar con algo que después no tiene remedio, porque el oficio del periodista lo que genera es construye sentido a la sociedad y le permite a la sociedad tomar mejores decisiones, vivir en un ambiente público mejor, y si no lo vamos a dilapidar ese valor que en el 83 elegimos construir, que es decir, bueno, democracia para siempre, libertad de expresión y buena calidad informativa.
Matías, muchísimas gracias por estos minutos para Radio Nacional Santa Fe, es muy amable.
No, gracias a ustedes, un abrazo grande.
Charlábamos con Matías Cardone, él es delegado de Cipreva. El informe que elaboran indica que 6 de cada 10 periodistas necesitan al menos 2 trabajos para no ser pobres. El salario real de los periodistas y trabajadores de prensa cayó un 50% en 7 años y ni siquiera alcanza para cubrir el 60% de la canasta de pobreza, la más básica de todas. Uh-huh. Los más precarizados dentro de ese sistema son los jóvenes y las mujeres, ¿no? Una tendencia que estamos viendo en todos los sectores, básicamente, incluso cuando se están reactivando los puestos de trabajo y se está generando trabajo de calidad y en relación de dependencia. Hay dos cuestiones. Uno, gran parte de ese trabajo todavía está ligado a los varones. Dos, ya lo venimos hablando, tener un puesto en relación de dependencia en blanco, como se le llamaba antes, no te garantiza hoy estar por encima del piso de la línea de la pobreza. Incluso te deja bastante más lejos en el caso, por ejemplo, de los trabajadores de prensa. 11:23 de la mañana, seguimos en Nacionalmente.
Somos la radio pública. Somos Nacional, la radio más argentina.
Hace frío y estoy...